El año escolar en Canadá solo dura 8 meses y no un año. Y las personas regresando sus vacaciones, pienso que es apropiado en este momento que deberíamos considerar a Abraham, quien era un peregrino que caminaba en fe. Escuchamos esto muchas veces aquí en este día, como Dios los llevó en una jornada. Aquí tenemos a Abraham, quien fue llamado de los paganos de Mesopotamia para confiar en el Dios viviente, el Dios viviente. Antes de cualquier de estos eventos donde Abraham ofreció a su hijo Isaac, él le dijo esto en Génesis 17:1, yo soy el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, camina ante mí. Como Abraham, nosotros también como peregrinos estamos buscando esa ciudad con fundación, quien edificador y fundador es Dios. Algunos de nosotros en esta nueva temporada, aquí en el otoño, tal vez no estamos muy seguros hacia dónde vamos en nuestras vidas. No estamos muy seguros qué tiene el futuro para nosotros. Tal vez nuestras circunstancias presentes nos asusta o nos desanima un poco. En diferentes puntos de nuestras vidas vemos incertidumbres, pero así es la vida. Y muchas veces, especialmente en el inicio de nuevas temporadas, las cosas se ven como si fueran muy difícil personalmente, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en la iglesia, hasta nuestra cultura. Abraham, entonces, es un modelo para nosotros. Abraham es un modelo porque él vivió una vida de fe, en tribulación, en incertidumbres, en tiempos de mucha imposibilidad, hasta ante la muerte. Él fue un hombre que triunfó. Por eso se habla tanto de Abraham en las Escrituras. Unas semanas atrás, no te puedes olvidar de esto, pero terminamos las series de los Hebreos con la naturaleza o el significado de la fe. Al inicio del capítulo 11, podemos ver esto. Y ahí comprendimos, antes de ver el ejemplo de Abraham, que la fe no es solo un acento intelectual de algunas proposiciones sobre Dios, sobre Jesús. Las Escrituras nos dicen que hasta los diablos creen y tiemblan. Eso no es una fe salvífica. No hay sabiduría en nuestras vidas. No hay sabiduría en nuestras vidas si solo creemos. Una fe verdadera no viene de nuestras observaciones humanas. Por ejemplo, ¿es razonable o es la razón de que te dice que tus pecados fueron perdonados? ¿Es la razón que te dice esto? Es la fe que te capacita para comprender que el pasado ha sido perdonado y olvidado, que Dios lo ha tirado igual de lejos del este al oeste. San Pablo nos dice en Efesios 2, versículo 8, que la fe es don de Dios. El intelecto viene detrás de la fe. Nuestra razón tiene que alcanzar a la fe, alcanzar la realidad de lo que Dios ha hecho. Pero es un don de Dios la fe. Es gracia. A.W. Tozer dice que el creyente es un milagro. Y en el momento preciso puedes comprender completamente. Si lo puedes comprender completamente, no tienes un creyente en verdad. Un creyente es un milagro. No puedes explicar la transformación de una vida salvífica. Escuchando sus testimonios esta mañana, uno no puede explicar estas cosas solo a través de la razón. tan pronto tú piensas que lo puedes explicarlo psicológicamente, ya no tienes un cristiano. Ya no tienes un cristiano si lo puedes explicar con la psicología. Es un don de Dios. Esto es lo que demuestra un creyente. Es una fe que nos capacita a ver a Cristo, a mirar hacia allá, hacia la eternidad, definir las cosas de acuerdo a los propósitos de Dios. El tiempo y la eternidad se convierten en la dimensión de nuestra fe en Cristo Jesús. En ella tenemos nuestras vidas para vivirlas de acuerdo a nuestras responsabilidades de que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y esta fe es un don de Dios, y a través de ella podemos entrar a la realidad. Es la primera vez de que en verdad entramos a la realidad. Cuando ejercemos la fe, todo lo demás sería mentira. Todo lo demás que está fuera de la fe y la confianza en Dios no es realidad. Por eso dice en Hebreos 11 que la fe es la sustancia, evidencia de lo que ya no ves. Y a través de la fe, nos transformamos de ser ciegos a comprender todo, a comprender las cosas en nuestras vidas de acuerdo a Dios y su palabra. Lo que esperamos y no es visto son las cosas que están por venir, los propósitos de Dios y en eternidad. Es la fe que es la sustancia de estas cosas, de acuerdo a nuestro futuro. Lo que Dios ha ordenado, lo que Dios ha fijado, es más real que cualquier cosa. Ahora, muchas veces pensamos que nuestras palabras, nuestras esperanzas, de alguna manera, van a crear la realidad, que van a definir la realidad. Pero mis palabras y tus palabras no pueden definir la realidad. La palabra de Dios creó todo. ¿Puedes tú llamar algo a la existencia? Su palabra crea todo. Su palabra gobierna todo. Su palabra está en control de todo. Eso quiere decir entonces que la fe verdadera siempre está centrada en Cristo, porque Cristo es la culminación y el enfoque de los propósitos de Dios. Eso es algo que debemos preguntarnos esta mañana, hermanos y hermanas, en esta nueva temporada, en todas nuestras acciones, en todas nuestras obras, si en verdad estamos en la fe. La falta de creer piensa, ¿qué es lo mejor para mí y mis intereses? ¿Qué es lo mejor para mí, número uno? La fe mira hacia el reino de Dios y el futuro en Cristo Jesús, hasta cuando las promesas se ven muy lejos, hasta cuando todo se ve difícil, oscuro, o no se ve la promesa muy bien, o hasta imposible se ven las cosas. Esto quiere decir entonces que un verdadero cristiano que está en la fe, está en conflicto con un mundo que no cree. También quiere decir que nuestra fe no es solo una bendición. Sí es bendición, pero porque nos pone en conflicto con el mundo no creyente, la fe entonces es una carga. La fe era una carga para Abraham. No es que le estaba flotando como una águila toda su vida, pasando por alto de cualquier tribulación, de cualquier problema, mirando desde las alturas. No, él tenía que caminar a través de los problemas. La fe es una carga porque nos separa de un mundo que no tiene fe y que no cree. No quiere decir entonces que la fe es un creer en lo que uno no puede conocer, una superstición. Es lo opuesto. Es el conocimiento de que Dios es quien dice quién es, que su palabra es verdad, y que lo que Él promete, Él va a cumplir. Sabemos eso. Es la obra de fe, es el don de fe. Esto fue lo que capacitó a los que leemos aquí en este capítulo de Hebreos 11. Es este don de que capacita a nosotros a hacer maravillas, no para que el hombre diga, yo tengo fe en fe, o yo tengo fe en mi fe, pero esas maravillas son para mostrar lo que Dios hace a través de sus siervos que se mueven en la fe. En eso nos gloriamos. No confiamos en nosotros mismos, pero en la fuerza y el poder de Dios. Otra vez, A.W. Tozer dice, yo no puedo recomendar que alguna persona tenga la fe en fe. Tenemos mucho de eso. Tenemos mucho de eso en estos días. Hay predicadores que se enfocan en predicar solo fe. De resultado, la gente tiene fe en la fe. Se olvidan que nuestra confianza no está en el poder de la fe, pero en la persona y en la obra del Salvador Cristo Jesús. Es el carácter de Dios mismo. Es ese carácter que nos da esa confianza, esa seguridad. No es la fe en sí mismo en quien Abraham tuvo fe. Abraham no tuvo fe en sí mismo o en sus creencias, en sus convicciones. Su confianza era una confianza en Dios, en su palabra y en su obra. Por eso es que la fe es don de Dios. No es una confianza en nosotros mismos. Enfoquémonos por un momento en el ejemplo de Abraham. Se dice más de Abraham, se dice mucho de Abraham, quien se le llama en la Escritura el amigo de Dios, un compañero de Dios. Más se le dice sobre él, sobre más de estos padres, porque en su vida, él fue el que dio más y ganó lo menos. En la tierra, él fue el que dio más y ganó menos. Las tribulaciones por las cuales él pasó fueron difíciles y su fe fue probada. Comenzó por dejar atrás lo que él valoraba. Tenía que dejar atrás su casa, su hogar. Y en estos días, en Mesopotamia, en los días de Abraham, no eran primitivas. Tenían agua. A veces pensamos en estos pasados como que eran unos hombres primitivos que vivían en cuevas. No, había mucha cultura en estos días. Tenían posetas, tenían servicios. En Mesopotamia podían bañarse en un baño. Tenían mucho de dejar atrás para poder ir a vivir en una carpa. Y él lo hizo obedeciendo a Dios, aunque en verdad él no sabía dónde iba. Imagínate, alguien te dice, quiero que vayas, no hay una destinación, pero solo ve. Solo ve, recoge tus cosas, ve, confía en mí. Abraham se le promete una herencia, pero nunca la tuvo en sus manos. En su vida, él nunca obtuvo esa promesa. Nos gusta. Muchas veces pensamos que si yo lo nombro, yo lo puedo recibir. Si lo nombro, lo recibo. Veo ese bote, veo esa casa grande, veo esa mansión y la tengo. Esa posesión inmediata, esa gratificación inmediata no es el camino de Dios. La promesa es segura, pero él tenía que esperar. ¿Por qué? Porque era una bendición para muchas generaciones. No era solo para Abraham, no es solo para mí ahora, pero es una promesa. Como decía Matthew Henry, el puritano, la fe de los padres muchas veces procuran bendiciones para los que van después de ellos. Esa palabra procurar quiere decir ganar algo. La bendición viene bendición para los que vienen después de ellos, para sus hijos. Y es algo con que necesitamos que comprender. No puedes escoger tus bendiciones. Caminamos en las promesas de Dios, pero no escogemos qué bendición vamos a recibir y cuándo las vamos a recibir. Tenemos que aprender a estar satisfechos con esos. Pueden ser nuestros hijos o nuestros nietos quienes van a recibir la bendición de nuestra obediencia. Es Matthew Henry que dice, los que han sido llamados efectivamente ponen atrás su voluntad y sabiduría a la voluntad y sabiduría de Dios. Y esto es algo sabio. Aunque no sepan el camino, todavía saben quién los guía y esto les satisface. Eso es la fe. Fe es conocer nuestro guiador y eso es suficiente. A través de la fe, entonces, vemos que no era solo una tierra que querían recibir ellos. A veces leemos estos pasajes y pensamos que ellos solo querían una tierra, pero eso no es verdad. Lo que ellos buscaban, su esperanza, era algo que era edificado por Dios, fundado en su ley, su palabra, su reino. Su reino es lo que ellos buscaban, el reino de Dios. Venga a tu reino, sea tu voluntad en la tierra, así como es en los cielos. Eso es lo que Abraham buscaba. Este orden es lo que ellos buscaban. Lo opuesto a la Torre de Babel. No una ciudad de hombre, pero una ciudad de Dios. Entre un mundo que no creía, ellos jornaban, eran peregrinos a otro reino. Ahora la fe de Sara, señoritas, también se mencionó aquí. Versículo 11. La promesa de Dios se veía tan imposible hacia ella que ella, su reacción inicial era reírse. ¿Te acuerdas de esto? Ella dijo, yo estoy avanzada en edad, soy estéril, esto es una broma. ¿Y quién no iba a pensar algo así? Ella se rió cuando Dios le prometió que ella iba a tener un hijo. En su vejez. También algo que era un obstáculo para ella es que Dios le dio otra persona a Abraham y ella trató de asistir la promesa de Dios. Tal vez con esta mujer se puede acostar Abraham a través de Agar, mi sirviente, y sus promesas pueden ser cumplidas. Ahora nosotros, ¿cuántas veces nosotros obramos con nuestros propios esquemas? ¿Cuántas veces obramos con nuestras propias manos para ver que una promesa de Dios se cumpla? Se nos dice en versículo 11, tan difíciles como se ven las promesas de Dios a nuestra razón, a nuestro razonamiento, la fidelidad de Dios y el hecho que Dios no cambia, en eso debemos confiar. Ellos creen esto. Y nosotros tenemos mucho más razones por qué podemos creer esto. Vemos la fidelidad de Dios. Vemos que Abraham tuvo su hijo como Isaac y que se cumplió la promesa que Dios le dio a Abraham, que su herencia, que sus hijos iban a ser más que las luces de las estrellas. Tú y yo somos uno de esas luces. Tú y yo somos el cumplimiento de esta promesa de este mismo texto. Abraham moró en tierras extrañas para que tú y yo pudiéramos estar aquí. Ellos confiaron en Dios. Versículo 13 dice, todos ellos murieron en la fe. El creyente entonces no solo vive en fe, también tiene que morir en fe. Vivimos en fe, también morimos en fe. Ellos abrazaron esta promesa, se dieron cuenta que eran peregrinos extranjeros buscando una ciudad, el reino de Dios, y nosotros mismos se nos llama a vivir y morir, vivir y morir de acuerdo a los propósitos de Dios, de acuerdo a su reino, aun si no vemos las bendiciones con nuestros propios ojos. Ellos murieron en fe. Ellos sí se pudieran haber desanimado, caminando, dando vueltas en cuevas, en carpas, no recibiendo el cumplimiento de la promesa. Imagínate cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham para que nazca Isaac. Ellos pudieron haber regresado a su tierra. Pensaron, esto es muy difícil, plantar esta iglesia cristiana, esta escuela cristiana puede ser muy difícil. Todo esto es muy difícil, es mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho cansancio, es muy difícil. No es muy estable. Regresemos a nuestro lugar cómodo. Esta vida del peregrino es muy difícil. No es para mí. Pero ellos están buscando un reino que estaba por venir. Y esto es lo que hace la fe en ti. Dios nos capacita a ver su futuro a través de la fe. Esa es la naturaleza de la fe. Siempre está orientada hacia mañana. Mientras que buscamos el rostro de Dios. Ellos buscaban un reino que estaba por venir, que Dios estaba preparando para ellos. Ellos sabían esto. Ellos lo sabían. Y ahora están esperando un lugar celestial, un lugar mejor. Y eso es lo que nosotros buscamos, el reino de Dios. Siendo hijos de Abraham, somos hijos de la fe y tenemos el privilegio de vivir en un tiempo de cumplimiento. Vivimos en un tiempo de cumplimiento. Podemos mirar hacia atrás. Abraham miró hacia adelante. Nosotros podemos fijarnos hacia atrás a la primer venida del rey y la inauguración de su reino. Cristo vino predicando el reino de Dios, el gobierno de Dios, y los apóstoles fueron enviados a predicar el reino de Dios y su dominio. Estos hombres y mujeres en este capítulo no eran perfectos. Ellos murieron en fe. Y nosotros mismos no vivimos solo en un tiempo de cumplimiento, pero también un tiempo de esperanza. Un tiempo de esperar activamente. Ha venido el reino, pero no ha sido manifestado completamente. No ha sido revelado completamente. No ha sido revelado como lo queremos ver, y quiere decir que estamos en una lucha, en una batalla, porque no hemos llegado a la consumación, de los tiempos. San Pablo lo pone así, Romanos 8, 19 al 25, dice así, porque la expectativa de la criatura espera por la manifestación de los hijos de Dios, porque la criatura fue hecha sujeta a la vanidad, no de su voluntad, pero a través del que los sujetó en esperanza. Porque la criatura, ella misma, va a ser liberada de la corrupción a la libertad de los hijos de Dios. Porque nosotros sabemos que toda la creación gime hasta ahora, y no solo ellos, pero nosotros mismos, quien tiene los primeros frutos del Espíritu, y nosotros mismos gemimos esperando por la adopción, esa es la redención de nuestro cuerpo, porque somos salvados por la esperanza, y una esperanza que es vista no es esperanza, porque lo que ve un hombre, porque él espera aún por ella. Pero si esperamos por lo que no vemos, entonces con paciencia esperamos por ella. Quiere decir entonces que estamos en una caminata de fe que requiere perseverar y esperar. Nuestra confianza entonces tiene que ser como Abraham en el carácter de Dios. Pablo en capítulo 4 dice esto, que él siguió hacia adelante, hacia la promesa de Dios, hasta en incredulidad. pero fue fuerte en la fe, dándole gloria a Dios, y persuadido perfectamente que lo que Dios había prometido, él lo podía cumplir. Ese era Abraham. Ese fue su testimonio. Mira que la gloria va hacia Dios. Era fuerte en la fe, dándole gloria a Dios, no al mismo, o a la fe de Joel Osteen, con esa sonrisa tan grande. Era una gloria yendo hacia Dios. El enfoque no era Abraham tampoco. El enfoque ni siquiera era en la promesa, pero en el conocimiento quién Dios que había prometido podía hacerlo. Ahí estaba el enfoque. No era un enfoque en la promesa, pero que el Dios quien prometió era fiel y podía cumplir con sus promesas. Las promesas son dadas en la palabra de Dios para que podamos comprender inteligentemente lo que Dios ha planeado por nosotros, lo que es la voluntad de Dios, lo que podemos decir que es nuestra herencia. Y aprendemos a través de esto cómo debemos orar mientras nos agarramos a Dios, mientras clamamos a Él. Pero la fe en sí misma está fijada en el carácter de Dios. La fe es como una dirección para nosotros. Son como flechas. Son flechas quienes nos guían hacia Dios. Nos coordina, nos guía. Nuestra confianza y seguridad están es en Él que puede cumplir las promesas. Uno no pone la fe en las flechas o en la guía, sino en el que puede proveer. Entonces, mientras caminamos, confiamos en nuestra guía aún en la oscuridad. Aunque es oscuro y pensamos que nos estamos tropezando, es como Christian en el progreso del peregrino. Conocemos nuestro guía y sabemos que la fe puede edificarnos. No es algo estático, es algo que crece en nosotros mientras avanzamos en la jornada de la promesa. Por eso la fe no crece en predicar la fe. No podemos convertir esto en una confianza psicológica, porque esto es una confianza psicológica para la próxima prueba. Lo único que va a continuar y va a seguir para siempre es cuándo y cómo comprendemos quién es Dios. Por eso comprenderte a ti mismo no te va a hacer crecer. Cuando cantamos, nuestras canciones son de glorificar a Dios, de quién es Dios, de qué ha hecho en nuestras vidas y no sobre nosotros. No se fijan en nosotros nuestras canciones. Ahí no vemos la esperanza de Dios, el futuro de Dios. Ahí vemos nuestro pecado y nuestras fallas. La fe, entonces, no se edifica a través de un análisis interno, sino fijándonos en la gloria de Dios, en su poder. Y eso me trae a mi último punto, la prueba de nuestra fe. La fe es un don de Dios en la jornada de sus promesas, y esa promesa es el reino total de Cristo Jesús sobre todo, que es la Escritura, que la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Nuestra fe, entonces, va a ser probada en esta confianza, en esta seguridad. Abraham se nos dice que era un hombre de fe porque tenía obediencia, no se quejaba, para que los que se llamen hijos de fe se llamen hijos de Abraham. Y esta lucha puede ser difícil. Piensa en Abraham, piensa en Sara esperando tantos años por este hijo. Y después, cuando él nace, ¿qué pasa? Dios le pide a Abraham que se lo dé. Matthew Henry, ellos pueden escribir muy bien en esos días, lo pone así. Eso es lo que él decía. Toma tu hijo, es la situación. Toma tu hijo, tu único hijo que amas, Isaac, no tus siervos, no tus bestias. Toma Isaac, el hijo de la risa, el hijo que te trae deleite, quien amas tanto. Tómalo y llévalo a un lugar en la distancia, tres días a otra tierra. No solo déjalo ahí, pero ofrécelo en un altar. Ninguna presión ha sido puesta tan fuerte en cualquier persona como esta prueba. Imagínate eso. Piénsalo un momento. Abraham parece ser llamado a destruir la esperanza, destruir su promesa, destruir la promesa de Dios, prevenir la venida de Cristo, destruir la salvación del mundo, poner al lado todas sus esperanzas, terminar la iglesia. Todas sus esperanzas estaban ahí, en ese altar, en su hijo. Si él padece, la esperanza se va con Isaac. Isaac dice, Padre, aquí está la palabra, perdón, aquí está la madera, aquí está el fuego, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Ahora, nosotros sabemos, porque nosotros miramos hacia atrás, nosotros sabemos que Dios sí trajo ese cordero. En su tiempo, Dios trajo ese cordero, nuestro Señor Cristo Jesús. El deleite de Dios fue ofrecido por el pecado, por nuestra salvación. Abraham no sabía esto de una manera muy clara. Él esperaba en fe, en esperanza, y no lo podía ver como nosotros lo vemos. Este mismo hecho, esta acta era una figura de la bondad de Dios. Cada paso de Abraham tuvo que ser muy difícil para él. Cada paso hacia esa tierra tuvo que ser bien difícil porque él estaba llevando su promesa, su único hijo, para ser sacrificado. Piensa en sacrificio. Pero él obedeció porque él sabía dos cosas. Él sabía dos cosas. Que Dios no puede mentir. Prometió que a través de Isaac él iba a recibir una herencia innumerable. Y él creyó, versículo 19 nos dice, que Dios podía levantar a Isaac hasta desde la muerte. Entonces se nos dice que esta es una imagen del Evangelio. Y que Abraham en esa manera podía recibir a Isaac, como de la muerte. Algo que se iba a revelar en Cristo Jesús. Ahora, el cuchillo no se quedó en Jesús. Él fue bajo la tierra, pero resucitó. Y ahora, esta figura en Abraham no solo nos muestra la gran salvación en Dios, pero como la fe en Dios es lo que cambia al hombre y su mundo. El mundo no iba a ser igual porque Abraham creyó en Dios sin importar el costo. Por eso se nos dice que él es un ejemplo. Él creyó en Dios sin que le importe el costo. Él miró hacia el futuro, hacia el reino prometido por Dios. Proquest dice en su comentario que en Abraham, la vida de fe, entró una nueva esfera, yendo de lo personal a la sociedad. La fe, entonces, se trata de una manera personal hacia la sociedad, de donde las promesas de Dios se van a extender de un hombre a muchos hombres. Y esto se muestra en los fundadores de la fe de la perseverancia, de la obediencia, que es la fundación del reino de Dios, y segundo, la fe del sacrificio, que es el principio de su desarrollo. Entonces, la fe es manifestada a través de la obediencia, la paciencia y el sacrificio. Obediencia, sacrificio hacia un entendimiento de muchas personas. Ahora, se nos puede preguntar este día, ¿cómo de fuerte es nuestra fe? ¿Cómo es nuestra obediencia a luz de las tribulaciones? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar nuestras aspiraciones, nuestro tiempo, nuestro dinero por el reino de Dios y la ciudad de Dios? Porque al nivel de que caminamos en sacrificio y obediencia, eso es lo que refleja nuestra fe. Así se mide la fe. Así se mide la fe. Eso lo define. Si Abraham hubiera dicho, bueno, tal vez lo podemos hacer de una manera diferente, puedo crear este reino en Mesopotamia, tal vez sería igual así. Lo maravilloso en esto sobre Dios es que si queremos disfrutar de las bendiciones que Él nos ha dado, tenemos que brindárselas otra vez para que Él no las pueda regresar como Él regresó a Isaac, a Abraham, en su manera, en su tiempo, sino en bondad, en su bondad, perdón. Creyendo en las promesas de Dios, entonces, no quiere decir que vas a tener prosperidad, que salud, que 12 horas durmiendo, o una cabeza llena de cabello. Scott sabe esto. Las Escrituras hace muy claro que si estamos preparados a luchar, pasar tribulaciones, tomar la cruz, vamos a tener la recompensa que tuvo Abraham. A.W. Tozer dice, no puedes ir a Dios y desafiarle, pero si vas confiando en Él, vas a recibir lo que Él ha prometido. Esa es la promesa. Todos somos peregrinos en la fe y el reino de Dios está más cerca hoy que estaba en los días de Abraham. Y cuando el cumplimiento llega más cerca, los conflictos, las tribulaciones se intensifican, crecen, pero nuestro Señor está en su trono. El Cordero de Dios está en su trono. El que proveyó el animal para el sacrificio de Isaac también proveyó un cordero. Y ese cordero ha ganado, ha conquistado. Y a través de esa fe, nosotros vamos a conquistar, como dicen Apocalipsis 12, que ellos le sobrepasaron a través de la sangre del cordero y su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, regocijen los cielos, regocijen los que moran en ellos. La obediencia de la fe es nuestro sacrificio y es nuestra victoria. Amén.